Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis, y porque uno cosecha lo que siembra, unas en veneochile.cl, la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos con todo el entusiasmo de lunes 2 de junio, esta edición de La Mañana de Agricultura, con harto entusiasmo y harto que comentar. Probablemente esta semana vamos a estar dedicando varios minutos a lo que fue la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric ayer en Valparaíso, 2:32 de un relato que incluyó, bueno, una autocrítica, también una defensa del ideario que está detrás del gobierno del presidente Boric, y por supuesto también varios anuncios, entre ellos el anuncio al fin del penal Punta Peuco, tal y cual lo conocemos, que es destinado exclusivamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. Bueno, lo cierto es que queremos hablar parte de estos anuncios con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. ¿Cómo está, ministra?
Hola, muy buen día, Cristina. Un gusto saludarte a ti y a los auditores y auditoras de Radio Agricultura.
Muchas gracias por estar con nosotros para comenzar a bajar los anuncios que hizo el presidente ayer. Bueno, ¿y cuáles de ellos se van al Congreso? Entiendo que precisamente el cierre de Punta Peuco pasa por ser un decreto supremo, no debería irse al legislativo, ¿no?
Efectivamente, Cristina, la transformación del penal Punta Peuco para que no sea un penal exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad pasa por un decreto supremo y por tanto se mandató, ¿no es cierto?, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para hacer aquello en complementación después, como corresponde con todos los penales, con Gendarmería, que es la que ve la parte operativa respecto de aquello.
Claro, de hecho ayer le preguntábamos al ministro Gajardo, al ministro de Justicia, y le preguntábamos por el destino que iban a tener los reos que están precisamente en Punta Peuco. Y decía que eso era resorte de Gendarmería.
Así es, ellos son los que tienen la administración de todos los recintos penales. Acá lo clave es que deja de ser un penal exclusivamente, ¿no es cierto?, para condenados por crímenes de lesa humanidad. Sabemos que tenemos un tema de demanda de plazas penitenciarias y de esa perspectiva también una optimización, no solo que deje de ser un privilegio, sino también optimizar para poder disponibilizar ese penal a otros reclusos.
Claro, y ese detalle se lo preguntábamos al ministro, finalmente, ¿cuál es el sentido de modificar la condición y el estatus de Punta Peuco? Porque no, yo entendí, al menos de lo que le preguntamos ayer al ministro, no había tanta claridad de cuántas plazas se podían habilitar con precisamente la modificación de Punta Peuco. ¿Eso está claro?
Bueno, eso es como bien decía también el ministro Gajardo ayer, es un resorte de Gendarmería, habrá que ver, digamos, la disponibilidad de plazas, pero aquí lo importante es el principio, digamos, que deje de haber un penal exclusivamente que sea un privilegio para reos condenados por crímenes de lesa humanidad y que además eso contribuya a una mejor administración, ¿no es cierto?, de los recintos penitenciarios, complementariamente a los anuncios que hizo también el presidente Boric ayer en su cuenta, ¿no es cierto?, lo que venimos trabajando en infraestructura penitenciaria para crear 15.000 nuevas plazas, digamos, en distintas penales del país.
Oiga, ministra, otro tema que ayer se tomó el debate en la cuenta es finalmente la defensa que hizo el presidente del proyecto de aborto, que entiendo entra hoy al legislativo. ¿Entra con algún tipo de urgencia legislativa? De hecho, tanto el vicepresidente como el presidente de la Cámara están pidiendo discusión inmediata.
A ver, el proyecto, como tú bien dices, Cristina, ingresó el miércoles pasado, como lo anunció la ministra Orellana. Como estábamos en semana de receso legislativo, se va a dar cuenta hoy día en la sesión de esta tarde en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Es un proyecto que va a pasar por varias comisiones y nosotros lo que hemos dicho desde el principio, creemos que lo importante es poder abrir este debate, que se haga, digamos, democráticamente en el Parlamento, el lugar natural, ¿no es cierto?, para este tipo de discusiones. Y ahí vemos cómo vaya avanzando. El tema de las urgencias se va calibrando minuto a minuto en función, digamos, de las distintas agendas en general. No se ve unidimensionalmente en función de un proyecto, sino que justamente en función de la agenda en su conjunto.
Sí, es que justamente apunta a eso, en la presentación de un proyecto que para muchos tiene poca viabilidad de salir adelante en el Parlamento, es presentarlo casi como, no sé, para algunos un saludo a la bandera, porque definitivamente si no se le pone ningún tipo de urgencia se va a quedar ahí durmiendo.
A ver, lo que nosotros hemos planteado, Cristina, respecto a este tema, que lo importante es abrir este debate. Creemos que tenemos que escuchar todas las opiniones, hacer los contrastes, ver la evidencia científica, dar una solución, ¿no es cierto? No vedar un debate que hace carne el tema de respecto de miles de mujeres que tienen hoy día que hacerse un aborto clandestino, que además están criminalizadas. Y nosotros creemos que ese debate hay que darlo con los tiempos que sea necesario y suficiente. Nos parece que no es una cuestión que tengamos que andar corriendo y, por tanto, daremos todos los espacios para que se puedan escuchar todas las opiniones y poder, como digo, hacer un debate democrático con altura de mira, sin caricaturas y con datos y evidencia científica.
Oiga, ministra, y en otros temas y en términos de urgencias, porque una de las cosas que también destacó el presidente es que todavía les queda gobierno, si bien es la última cuenta, todavía quedan muchos meses de gestión. ¿Dónde va a estar el acento y la urgencia en el debate legislativo, que es el que usted también lleva? Porque habló del fin del secreto bancario, instó precisamente a levantar el secreto bancario, pero también otras urgencias, entre ellas, por ejemplo, el fin de Alcae y otros proyectos que también destacan, como la sala cuna y la modernización en la educación parvularia.
Efectivamente, tal como lo planteó el presidente, nosotros seguimos trabajando en la agenda legislativa sobre la base de las tres seguridades, la seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad económica, y tenemos importantes desafíos legislativos en todas estas áreas. Tú has mencionado algunos, ¿no es cierto? Está el tema también del financiamiento de la educación superior, está todo lo que tú, como muy decías, a la cuna universal, se plantearon, ¿no es cierto?, la defensoría de víctimas, muy importante, inteligencia económica, que incluye el levantamiento del secreto bancario por parte de la unidad de análisis financiero. Está el tema también, ¿no es cierto?, de regiones más fuertes, reformas políticas, permisos, que es un tema muy relevante, ¿no es cierto?, que ya estamos en la última etapa dentro de lo que es la tramitación de permisos sectoriales, que es clave, ¿no es cierto?, para generar y dinamizar la inversión y así generar más crecimiento, un tema que también puso de relieve ayer el presidente en su cuenta pública, el Sistema Nacional de Cuidado. Así que tenemos desafíos muy importantes para lo que queda de gobierno y trabajaremos como nos ha mandatado el presidente Boric hasta el último día, tratando de generar acuerdos transversales que nos permitan, tal como se dio cuenta ayer, sacar muchos proyectos muy importantes, poniendo por delante las necesidades de la ciudadanía, avanzar también estas tareas que aún quedan pendientes.
Ya, pero si pudiéramos ponerlo como en una categoría, en términos de urgencias, en términos de prioridades del gobierno a tramitar en el Parlamento, ¿dónde está el énfasis hoy?
A ver, yo creo, el presidente lo ha dicho, ¿no es cierto?, que el tema de esa lacuna universal es un tema muy relevante, ¿no es cierto?, especialmente, ¿no es cierto?, para las mujeres, para su incorporación al mundo del trabajo. Se complementa con el tema de cuidados dentro de lo que es la seguridad social. El presidente ha planteado que los cuidados sean un cuarto pilar de la seguridad social y eso también es un tema muy relevante, sobre todo para nosotras las mujeres, que somos las que soportamos el peso, ¿no es cierto?, de los cuidados. Desde el punto de vista económico, el tema de permisos es clave, se complementa con el nuevo proyecto que anunció, ¿no es cierto?, también el presidente de la República, de la descarbonización acelerada del 2035, que va a ser un proyecto que presentaremos durante el segundo semestre. Y sin duda también el tema del financiamiento de la educación superior es clave, no solo por el alivio que significa para miles de estudiantes, sino desde el punto de vista de las finanzas públicas, ya que hay un consenso, ¿no es cierto?, que hay una mala utilización hoy día, no eficiente de esos recursos, 9.000 millones de dólares que se están gastando en el crédito con aval del Estado, así que está pensado en una doble dimensión y por tanto también es una prioridad para el Ejecutivo.
Oiga, ministra, sacándolo un poquito del tema de la cuenta pública, bueno, el discurso del presidente y este hablarle al país llega en medio de momentos de alta complejidad de prioridad. De hecho, lo mencionó el presidente, habló de no hacer empates, porque finalmente este tipo de casos como las licencias médicas, caso Procultura, termina golpeando a toda la clase política. Pero está ya en vigor una nueva ley sobre las licencias médicas, que entre comillas ha pasado un poquito como colado, como se dice en buen chileno, porque en medio del escándalo, bueno, entró en vigor precisamente esta normativa que busca sancionar con mayor dureza precisamente a quienes emiten estas licencias médicas de manera fraudulenta. ¿Usted nos podría hacer como un barrido finalmente también de la normativa? Porque, le insisto, yo creo que no se ha dado cuenta precisamente de esta legislación.
Bueno, qué bueno que lo pones en el tapete, Cristina, porque esto demuestra ese proyecto, ¿no es cierto?, y otras acciones que hemos desarrollado desde ya hace más de un año y medio, que el tema del ausentismo laboral en general y las licencias médicas en particular ha sido un tema de preocupación de este Ejecutivo, que se complementa ahora con el informe de la Contraloría, sobre los cuales, ¿no es cierto?, desde luego tomaremos todas las sanciones administrativas después de un debido proceso con los sumarios que se han instruido, pero desde el punto de vista más estructural, estaba la ley que tú mencionas, ¿no es cierto?, sí, para sancionar a los grandes emisores, que tiene toda una reglamentación respecto de el tema de hacer licencias electrónicas con ciertos requisitos, los requisitos para los médicos extranjeros para poder emitir licencia, y el aumento de las sanciones en caso de que esto sea fraudulento, con penas que se aumentan, no sé, o sea, con sanciones de multa que aumentan bastante su cuantía, inclusive llegando a penas privativas de la libertad. Complementariamente a este proyecto, se está tramitando dentro de lo que es la modernización del sistema de salud un proyecto que da nuevas y más facultades a FONASA también para la fiscalización de las licencias, de manera tal que la COMPIN quede como una fiscalización de segundo piso. Adicionalmente, ya estaba comprometido en la ley de presupuesto del año pasado el proyecto que va a modificar los parámetros del subsidio de incapacidad laboral. Tú sabes que hoy día, ¿no es cierto?, hay un incentivo a pedir licencias más largas porque hay un periodo de carencia de 3 días que no se paga, ¿no es cierto?, en las licencias menores a 10 días, y eso genera un incentivo perverso en el sentido de que se puedan alargar licencias, el hecho que sea binario, que se pague o no se pague en esos días. Entonces, estamos trabajando en todos esos parámetros para que efectivamente sea mucho más eficiente el tema de las licencias, y adicionalmente un tema que también teníamos comprometido cuando sacamos la ley de ciberseguridad, que es el proyecto de ley de gobernanza de datos, que va mucho más allá de las licencias, pero que es muy importante, ¿no es cierto?, como ha dado cuenta el trabajo que se ha realizado, que es la interoperabilidad de las bases de datos del Estado, porque en la práctica hay mucha información desagregada en distintos servicios, pero si esas bases de datos no conversan, impide que se haga una gestión, ¿no es cierto?, mucho más eficiente para detectar este y otros muchos casos, no solo detectar, digamos, hechos fraudulentos, sino un mejor funcionamiento del Estado para ser más eficiente y entregar soluciones más oportunas también a la ciudadanía.
Ahora, el problema crónico del ausentismo en el sector público, ¿cómo se está abordando desde La Moneda, además de esta comisión, este comité que busca precisamente detectar, perseguir, sancionar? Pero hay una cosa como más crónica, ¿por qué el ausentismo laboral en el sector público? Porque es fácil vulnerar finalmente el servicio, el trabajo, tener doble funciones, poder irse de vacaciones con licencia. Finalmente, ¿dónde está el problema?
No, a ver, yo diría que no generalizaría, si bien, ¿no es cierto?, son 25.000 casos, tal como lo dijo ayer el presidente, esto
son 35.000, que 25.000 sí, salieron fuera de Chile.
Exacto. Y son funcionarios, ¿no es cierto?, que han actuado inescrupulosamente, ¿no es cierto?, abusando de un derecho que es muy importante, que es el derecho a la licencia médica para poder recuperar la salud. Pero en la práctica, el tema del ausentismo laboral, como digo, lo estamos trabajando desde hace bastante tiempo, ya con los propios funcionarios y funcionarias públicas. Ellos son conscientes de que efectivamente, porque en la práctica, acá también, si hay un funcionario, ¿no es cierto?, que se va con licencia, el peso de la carga de ese trabajo tiene que distribuirse dentro de los trabajadores que siguen prestando, cumpliendo funciones, y que nos parece muy relevante. Estamos revisando, nosotros tenemos dentro de lo que ha sido el compromiso con la mesa del sector público, una revisión también a todo lo que es el empleo público. Venimos trabajando modificaciones al estatuto administrativo respecto del tema de ingreso y salida, y son cuestiones que esperamos también poder presentar proyectos pronto en esa dimensión.
Oiga, ministra, hoy día comienzan ya, ¿qué van a estar discutiendo hoy día en el Parlamento? Porque también una de las cosas que se extrañó, y para quienes dicen que el presidente fue autocomplaciente en su discurso, dice que desde la oposición han dicho que estaba muy desconectado como con los verdaderos dolores, como se dice hoy día, de la ciudadanía, que por ejemplo es el tema de la seguridad. Uno de los debates que se plantea es la regla del uso de la fuerza. ¿En qué está eso?
A ver, el proyecto de reglas de uso de la fuerza, como se recuerda, es parte del fast track, ¿no es cierto?, de seguridad. El primer fast track de seguridad está hoy día en comisión mixta, se tiene que constituir esa comisión mixta, como tuvimos semanas distritales alternas entre la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado, no se ha constituido la comisión mixta, tiene que constituirse para efecto, ¿no es cierto?, de poder resolver las controversias que se generaron entre las dos corporaciones y poder avanzar en el proyecto.
Una y otra cosa que le queríamos preguntar por la seguridad municipal, a partir de lo que sucedió en San Pedro de la Paz, pero también en Melipilla, hechos de sangre muy dramáticos, que sin duda cambian de una u otra manera también la historia de nuestro país. Cuando entran encapuchados a balear a un estudiante dentro de un colegio, sin duda hay un antes y un después. Y hay quienes han pedido, alcaldes, que piden mayores atribuciones para sus funcionarios, como lo que pasó también en Melipilla, donde la alcaldesa decía, nuestros funcionarios no tienen ninguna atribución para intervenir en una situación de riña, por ejemplo, donde finalmente termina un estudiante apuñalado. ¿En qué está ese debate y qué falta como para sacarlo adelante y para que finalmente haya una mayores atribuciones precisamente de estos funcionarios?
Bueno, sin duda, primero condenar los hechos gravísimos de violencia que tú describes, que no pueden dejarnos, ¿no es cierto?, indiferentes a nadie. El proyecto de Seguridad Municipal es un proyecto que, como tú bien recordabas, lleva largo tiempo en tramitación, fue despachado por la Comisión de Gobierno del Senado, está propuesto para ser visto esta semana en la sala del Senado. Ahí hay un tecnicismo jurídico porque el proyecto, la sala habilitó a que se discutiera en general y en particular, es decir, que en la propia comisión se pudieran presentar indicaciones y mejorar la propuesta que venía despachada en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, ese procedimiento no impide que otros parlamentarios que no son parte de esa comisión igual puedan pedir nuevo plazo de indicaciones y por tanto está puesto en general para ser votado este miércoles en la sala del Senado. Se va a abrir un plazo acotado de indicaciones, eso va a implicar que vuelva a la comisión y esperamos con las urgencias de este proyecto. Nosotros como ejecutivo es prioritario, le hemos puesto discusión inmediata desde hace ya varias semanas, así que esperamos que efectivamente tengamos un acuerdo para poder sacarlo adelante, porque dentro del ecosistema, ¿no es cierto?, de fortalecer todo el ecosistema de seguridad, es muy importante también que complementariamente a la labor que se desarrolla desde el nivel central, ¿no es cierto?, con este nuevo Ministerio de Seguridad, que está enfocado única y exclusivamente a estas tareas, con el despliegue territorial, con los CRM de seguridad, complementado, ¿no es cierto?, con las policías, con la fiscalía, es importante también que en la labor territorial tengamos la complementariedad de la función preventiva que pueden desarrollar los municipios.
Oiga, ministra, y más en la interna, ayer, bueno, fue la última fotografía del gabinete oficial, ¿no?, en el marco de la cuenta pública. Del equipo inicial, bueno, quedan pocos, ¿no?, porque ha habido muchos cambios, y desde esa perspectiva, ¿cómo encontró usted el discurso del presidente? Oye, usted trabaja con él, no sé qué me va a decir, que bueno, pero más allá de eso, hubo un par quienes dijeron que reconoció que las expectativas que había en un inicio de su mandato son muy distintas a las de hoy. Incluso el tono, también los adjetivos, sinónimos, palabras que ocupa fueron muy distintas de las que usó cuando se instaló primeramente en el Palacio de la Moneda. ¿Cómo ha visto usted la evolución también del gobierno desde ese momento hasta hoy?
A ver, yo creo que fue una cuenta pública muy completa, que como tú bien dices, abarcó todos los periodos. El cambio, digamos, tal como lo dijo el propio presidente, él actuó, ¿no es cierto?, con mucha humildad, con convicción, dándose cuenta de la realidad que enfrentaba, que fue capaz, ¿no es cierto?, de flexibilizar, poniendo por delante las necesidades de la ciudadanía para efectos de tener respuestas concretas que darle y esa perspectiva, ¿no es cierto?, sin abandonar las convicciones, poder adaptarse a las realidades, generar consensos transversales a pesar de tener minoría en el Parlamento. Hizo recuento de lo mucho que avanzamos en este periodo, de los desafíos que tenemos por delante. Tal como él dijo, no fue ni, digamos, un recuento general, pasando por las distintas etapas, pero poniendo por delante la capacidad de adaptación, de dar gobernabilidad al país para efectos de cumplir, digamos, desafíos tan importantes como la reforma previsional, que yo creo que es como el icono, ¿no es cierto?, de poder salir de las trincheras, ponernos de acuerdo después de 10 años en que los adultos mayores seguían esperando, poner por delante esa necesidad y poder garantizarles que a partir de septiembre de este año tendrán una pensión garantizada universal los mayores de 82 años y progresivamente 250.000 pesos, que las mujeres podrán recibir, ¿no es cierto?, el bono tabla para compensar las diferencias de expectativa de vida, que podrá haber una retribución por años cotizados para reconocer, ¿no es cierto?, la importancia no solo de que los futuros pensionados tengan mejores pensiones, sino que los actuales pensionados tengan una solución inmediata, o así como la regulación de el sector para que las AFP también cumplan mayores exigencias. Así que esa perspectiva, yo creo que ese fue el espíritu, el sello, el reconocimiento también, ¿no es cierto?, de ser capaces de poner por delante, como digo, las necesidades del país, llegando a acuerdos transversales y reconociendo también el aporte de que la mayoría del Parlamento ha estado disponible para contribuir en esto. Yo creo que eso es bien importante, digamos, y en ese sentido el presidente también hizo un reconocimiento, ¿no es cierto?, a quienes pudieron apoyar todas estas iniciativas de las cuales se dio cuenta que hemos avanzado en nuestro gobierno.
¿Y cómo responde a las críticas? Porque usted sabe, hay críticas finalmente también desde la oposición. Estábamos en medio de más de una campaña presidencial. Algunos hablan incluso de autocomplacencia del presidente.
No, yo creo que muy lejos de eso estuvo el discurso del presidente, fue un discurso equilibrado, ¿no es cierto?, que reconoció, como digo, las distintas cuestiones, cómo fue evolucionando, poniendo siempre por delante la posibilidad de dar soluciones concretas a la ciudadanía que está esperando que, no por diferencias, ¿no es cierto?, entre los distintos partidos, las distintas coaliciones, sea capaces de poner en pausa sus necesidades. Yo creo que es muy importante eso, el desafío que tenemos por delante. Críticas pueden haber siempre, ¿no es cierto?, pero lo que uno esperaría que no fueran destempladas, que fueran constructivas y que además fueran sobre la base de evidencia, porque no se puede decir, yo escuché algunos discursos inclusive que decían que todo lo que se había dicho era mentira. Acá le...
Ups, se cortó, ¿no? ¿Ministra? A ver, ¿ministra? Parece que perdimos el contacto con la ministra. La despedimos por interno, ¿no? Sí, la despedimos por interno, la ministra Macarena Lobo, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, agradecerle también por estos minutos con nosotros. Vamos a seguir avanzando, vamos a hacer los datos.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ahí, Safkita Dule, agradeces al equipo de la ministra también en la conversación. A ver, dentro de los próximos minutos sale el IMASEC, entiendo, sale IMASEC de abril, así que a las 8:30 vamos a tener ese dato también actualizado. Mientras tanto, vamos a revisar los indicadores económicos porque el dólar se cotiza en 946 pesos con 25 centavos. El euro se valoriza en 1073. ¿Qué pasa con el cobre? $4.36 la libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $65.03 el barril. El WTI en 62,62 el barril. La unidad de fomento para hoy, lunes 2 de junio, 39.194 pesos. Y en tanto, la unidad tributaria mensual de este sexto mes de 2025 está en 68.785 pesos. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco, también en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Astrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017/25. Porque uno cosecha lo que siembra, siembre a Chicor Industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que van a multiplicar la rentabilidad de su campo. Beneo Beneficios en beneochile.cl. Vamos a hacer la pausa, el corte, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una organización de ayuda social, pero hacemos sentir bien a la gente. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En Incopec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con Los Héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago 990 y mucho más.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores: Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio a las 8:15 de la mañana en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Lo que debes saber esta mañana es que básicamente estamos muy atentos a lo que va a ser el IMASEC y también las consecuencias y repercusiones, por supuesto, de la cadena nacional del presidente Gabriel Boric con el anuncio al fin de Punta Peuco, que abre un nuevo debate político. En su última cuenta pública, el mandatario anunció el cierre del penal Punta Peuco tal y cual lo conocemos. Va a dejar de ser solamente una cárcel para condenados por violaciones a los derechos humanos, donde cumplen condena ex uniformados. La decisión, bueno, fue celebrada por el Partido Comunista, pero cuestionada por la oposición, particularmente por la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien acusó al mandatario de dividir al país con anuncios simbólicos. Hay expectativas, como les decíamos, por el IMASEC, y hoy comienza el Cyber Day, con más de 700 marcas en competencia del consumidor. Hasta el miércoles se va a registrar este evento de e-commerce tan importante, por supuesto, para el comercio nacional, y que además se ha instalado como un canal, un método de venta bastante preferido por los chilenos. Con el correr de los años, la venta online, la venta a través del e-commerce, ha generado gran expectativa y, por supuesto, también gran interés. Ya, ¿acaba de salir el IMASEC? Sí. IMASEC de abril 2025 creció un 2,5 en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó un 0,6% respecto del mes precedente y en 3,3% en 12 meses. Ojo que abril registró un día menos que en 2024. Ahí sí que ahí está el dato, creció un 2,5% el IMASEC. Vamos a tener el análisis y repercusiones, por supuesto, también dentro de esta mañana con el Departamento de Prensa de Radio Agricultura. Vamos a saludar ahora a José Miguel Castro, presidente de la Cámara de Diputados, que estuvo en la testera ayer en la cuenta pública del presidente. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Yo muy bien, gracias. Y gracias por invitarme también a participar en el debate y la conversación.
Oiga, así, términos bien generales. ¿Qué le pareció el discurso? ¿Cree usted que estuvo en la autocomplacencia y en el mundo paralelo que han dicho algunos desde la oposición en la cuenta del presidente Gabriel Boric?
Es que claro, pues si uno se va a las cifras que él entregó, uno yo creo que él estuvo muy presente en algunas cosas, muy en otro mundo, en otras, muy presente en temas que yo no lo hubiera traído jamás a la conversación del país, y otros muy en el mundo, como se dice, de Bill Zipap, debido a que presenta cifras que son bien mañosas, siento yo.
¿Cómo cuáles?
ejemplo, lo que es, por ejemplo, migración. Si el BAE dice, estamos mejor que el año 2021 porque el 2024 no fue mejor. Claro, ese año comparado con ese otro año, pero si uno ve las cifras del gobierno terminado anterior, fueron 87.000 personas, según la PDI, las que ingresaron a nuestro país de forma clandestina, y él ya lleva, el mismo organismo que es la PDI, nos dice 130.000. Y todavía queda más de un, o sea, todavía queda más de un año, o sea, no, queda casi un año de seguir aumentando. Entonces, la verdad es que van a haber sobrepasado y quizás doblado la cifra del gobierno anterior. Entonces, son cifras muy mañosas si uno las presenta así. Se dice que se dio vuelta por el caso de homicidio. Si uno compara los años anteriores, que han sido los peores en la historia de nuestro país en términos de homicidio, en términos de seguridad ciudadana, si uno compara justo la cifra donde estuvo un poquito mejor que el año anterior, que fue el peor de la historia, la verdad es que es bien mediocre la comparación, creo yo.
Oiga, bueno, fueron 2 horas con 32 reflexiones del presidente. Muchos también apuntan a este cambio de tono, también de énfasis que tuvo el mandatario desde que llegó a La Moneda al de hoy, ¿no? Muy, muy distinto, evidentemente, después de dos procesos constitucionales fracasados, donde hace una reflexión sobre, bueno, los extremos y sobre finalmente las mayorías, cómo intentan imponerse sobre el resto. Pero más allá de aquello, usted hablaba de que, claro, trajo a colación debates que estaban en el pasado. ¿Se refiere a Punta Peuco, por ejemplo?
Por ejemplo, ese es uno que ya estaba completamente saldado, siento yo. Las personas que quedan ahí no saben ni siquiera dónde están, porque estamos hablando de personas sobre los 80 y tantos años, muchas personas con enfermedades terminales, que en cualquier otro país del mundo se le hubiera hecho pasar el final de su pena en casa o en un hospital, y no ha sido así el trato, y por lo tanto yo creo que eso divide al país. Yo creo que el país ya está lo suficientemente fracturado para seguir insistiendo en esas cosas. Yo por supuesto que creo en la igualdad de la ley, pero si vamos a hacer igualdad de la ley, hagámoslo en todo sentido, como le digo yo. Entonces tengamos en consideración de que hay gente, por lo menos la gente, yo no lo digo a los demás, pero la gente que ya no se acuerda, que tiene un Alzheimer absolutamente comprobado, que está con una enfermedad terminal, bueno, tratémosla como cualquier reo. Entonces, de esa forma se va a ver realmente igualdad frente a la ley. Lo demás es hablarle a su nicho, a ese 25% o 20% que lo sigue apoyando, y en algo que da pena, porque se nota o se trata de expresar como un estadista, cuando en realidad lo que está haciendo es fracturar más a un país que está completamente polarizado.
Sí, algunos dicen incluso que hay como una especie de venganza finalmente en este anuncio.
Sí, porque él todos conocemos perfectamente, yo lo tuve a él como compañero de trabajo en términos de diputado, me acuerdo exactamente todos y cada uno de sus discursos, me acuerdo perfectamente todos y cada uno de sus Twitter, donde hablaba, por ejemplo, que el problema de Chile es que había muchos chilenos, y uno lo ve exactamente en esa misma línea en el último discurso, que podría haberlo aprovechado, tuvo algunos guiños, y tampoco uno puede ser tan golpeador. Tuvo algunos guiños de decir, saben que ya la pandemia fue bien hecha, cuando decían que las personas que la manejaban eran unos asesinos, pues. O sea, así es como trataban a la gente que estaba manejando la pandemia en ese tiempo, cuando nos decían por qué se tiene, yo me acuerdo senadores de ahora del oficialismo, que cuando se habían hecho el contacto para tener las vacunas de Sinovac, decían, pero por qué no se hacen licitaciones públicas, cuando se habían hecho estudios especialmente en Chile para tenerla primero, y ahora se dice que fue un buen manejo, y en ese momento se criticaba, pero a rajatabla se criticaba el manejo de la pandemia. Entonces da mucha lástima ver una oportunidad perdida, la última oportunidad que tiene el presidente, que ya le va quedando poco.
Sí, 9 meses calculaba incluso él mismo también en La Moneda. Y Otra de las cosas que llamó la atención y probablemente lo más noticioso vino al final del discurso, bueno, es cuando se refiere a Punta Peuco, pero también se refiere a Israel. Estaba ayer ya en la mañana se había despejado un poquito, sí, el hecho de que no se iban a romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Varios lo decían, le vino la advertencia incluso como de Estados Unidos de que si lo hacía, Chile iba a tener que terminar pagando consecuencias bien, bien graves, y no solamente por la dependencia que tenemos armamentística, sino que también por consecuencias diplomáticas. Bueno, lo cierto es que finalmente sí endurece el tono con Benjamín Netanyahu y se anuncian varias cosas en ese sentido. El que finalmente termine expirando contratos de precisamente pertrecho, armamento con ese país y finalmente diversificar la oferta para no depender de Israel. ¿Qué le pareció a usted el tono primero utilizado? Habló de genocidio. ¿Usted coincide con ese término?
No soy yo el presidente, yo he dicho, yo no puedo hablar de genocidio por una razón bien simple. Son los organismos internacionales los que tildan o no tildan de genocidio un proceso de guerra en el que obviamente nadie está feliz con la muerte y todos podemos criticar las muertes de civiles, que por cierto las hay, eso es imposible tapar el sol con un ojo, pero genocidio propiamente tal y tratar a otro presidente electo democráticamente, simplemente lo que hace es importar un conflicto tremendo al país, un conflicto tremendo. O sea, el día de mañana, si desaparece la visa waiver, el día de mañana, si es que dejamos de tener actualizaciones de todos los pertrechos en términos de en términos militares que tenemos, o sea, todas las comunicaciones que hay en el ejército, tengo entendido, gran parte del armamento, gran parte de los cohetes que tenemos son y tienen que tener mantenimiento de parte de la fuerza israelí. Si el día de mañana nosotros cortamos eso, le estamos dando un guiño a todos aquellos que puedan sentirse enemigos del país o aprovecharse del país. O sea, está poniendo en jaque la seguridad nacional. Y eso es lo grave. O sea, aquí no se trata de sentirse más o menos solidario. Se trata de que primero, si uno es presidente de un país, tiene que pensar en los chilenos, tiene que pensar en la seguridad de nuestro país. Y yo creo que el presidente le dio exactamente lo mismo, la seguridad del país, y se sacó un gusto que lo tiene desde un principio. Porque cuando empezó este conflicto, cuando estaba mucho menos alzado, acordémonos que el presidente no le recibió las cartas credenciales al embajador. Sí. Hizo lo de la FIDAE, o sea, al final es una tras otra, y el qué es lo que hace con respecto a crímenes también que se puedan tildar de esa forma, como genocidio o no, en términos de Rusia con Ucrania, dice, también no vamos a decir que las cosas no están mal allá, pero él no tilda de esa forma. Entonces aquí es una persona y un activista que está actuando en favor de hacerle mal al país.
El embajador de Israel en Chile, el embajador Azieli, dice, bueno, finalmente el único perjudicado final es acá Chile, que Israel no, básicamente no le va ni bien en los anuncios, pero que el único perjudicado acá es nuestro país.
Y ojo, y una cosa que deja de lado quizá, y espero que, o sea, no leyó la entrevista, pero si no se deja de lado, si es que no lo menciona, y todas las diásporas que hay, toda la cantidad de gente que pertenece, tenemos más de 12.000, 15.000 israelíes acá, tenemos también gran cantidad del pueblo palestino, que en el fondo lo que hacemos es encrispar absolutamente todas las sensaciones que tienen cada uno. Entonces, ¿para qué seguir ahondando? ¿Por qué no hacer un llamado a la paz en todos los territorios donde hay conflicto? Y si va a tener esa clase de simbolismo, de signo o esa clase de acciones, bueno, hágalo en todas partes donde realmente existe. Yo me acuerdo, mire lo increíble. Por un lado el presidente decía donde hay conflicto o donde tendremos problemas o no creemos los unos a los otros, hay que poner más diplomacia, siempre más diplomacia. Bueno, lo que está haciendo él es retroceder en diplomacia. Entonces, para este caso, él, yo no lo critico porque él pueda tener su punto de vista, pero él nos representa a todos como país, pues. Entonces, yo creo que lo que está haciendo es alejarnos de la diplomacia en términos mundiales. Yo la verdad es que me da una pena enorme por el canciller Van Claven, porque lo encuentro una persona seria, pero obviamente el presidente es quien lleva las relaciones internacionales y yo creo que no las está llevando bien.
Bueno, lo que explicaba ayer el canciller Van Claver, lo que iban a hacer, además de buscar la diversificación de proveedores, era dejar que los contratos con las empresas israelíes expiraran. Porque una de las cosas que llamó la atención es que, claro, que no se van a seguir importando armamentos que estén, lo que dice el presidente, producidos en territorios ocupados ilegalmente. Eso es algo así, es la frase que ocupa el presidente.
Entonces, claro, inmediatamente una cosa bien mañosa, bueno, porque yo no sé cuántos armamentos estarán. Eso es un proyecto de ley, es un proyecto que está en el Congreso, que le van a poner urgencia, y es más bien declaratorio, porque yo no sé cuántas cosas en territorio ocupado o no ocupado estarán produciéndose en términos de armas. Entonces, lo que hace es simplemente una cuestión para encrispar los ánimos, nada más. O sea, la fábrica, yo no tengo idea dónde estará la fábrica.
Es que, claro, si uno se pregunta inmediatamente
si en territorio ocupado. Claro, o sea, es más bien declaratoria, es más bien en términos de golpear la mesa, pero un golpe que no le resuena a nadie más que a los chilenos.
Oiga, diputado Castro, ¿y qué pasó al final con el... ¿Hubo más claridad sobre el tema del proyecto de aborto? Recién hablábamos con la ministra Lobos. Bueno, no aclara si va a entrar con algún tipo de urgencia. Ayer la ministra Orellana tampoco precisó y dijo que no iban a caer en el juego de la derecha. Y esto significó además que el presidente hablara del debate legítimo que puede significar esto. Volvió a defender el proyecto, la libertad de elegir de las mujeres. La presidenta Bachelet también refrendó esas palabras. Pero finalmente sigue estando como un proyecto que hoy día se da cuenta, entiendo, en la Cámara, pero que no se sabe si va con urgencia o no.
A ver, el cinismo del gobierno ya no tiene límites en ese sentido. La ministra Orellana y la ministra Lobo saben perfectamente que cuando hay algo de real interés para el gobierno se le pone discusión inmediata o se le pone urgencia suma. Esa es la forma que el gobierno tiene para hablar temas prioritarios. Esa es la forma en que se comunica con el legislativo para hablar de temas prioritarios. Lo que yo he dicho es que los insto, no quiero decir los desafío, pero sí los insto a decir si para ellos realmente es importante, ponga la urgencia y que se debata hoy día. No que se deje dormir en las comisiones y después de eso se reviva un tiempito para la época de campaña. Eso es lo que quieren hacer. Yo lo dije el día de ayer y lo dije el día anterior también. Si ellos están poniendo el proyecto de aborto, lo están poniendo sin urgencia o lo van a poner sin urgencia por la razón que es bien simple, que saben que no tienen los votos. Entonces es más bien también otro tema simplemente declaratorio, otro tema simplemente para hacer el gesto a ese 20%, 25% que está de acuerdo con eso. Yo jamás he dicho que no sea importante. Yo creo que es un tema trascendental para algunas personas. Pero para discutirlo, bueno, hay que darle rapidez y perfectamente podemos caminar y comer chicle. Eso quiere decir seguir en las urgencias que no se pusieron algunos proyectos y darle al proyecto de aborto, pero con urgencia. Póngale urgencia. Pero no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque saben que no les conviene. Entonces, eso es utilizar un proyecto y las reales sensaciones o las reales prioridades de algunas personas en términos políticos. O sea, están ocupando a su misma gente en términos políticos.
Oiga, y eutanasia al final no pasó nada, ¿no? No me acuerdo
es que
de
eso,
escucharlo.
Es exactamente el mismo caso. Se tiró justo antes de la cuenta pública, se deja la grande, se saca el foco de las cosas prioritarias como es la agenda de seguridad, como es el proyecto de tipificación de responsabilidad penal adolescente o el ingreso clandestino como delito en nuestro país, que solamente una falta, pero que lo sepa la gente, los militares arriba no pueden ni revisar una mochila producto de que cuando pasa una persona producto que no es delito. Entonces se le saca el foco a las cosas que son realmente importantes y eso da rabia. A mí como autoridad del Congreso Nacional me da una rabia enorme, porque yo sé cómo se manejan los tiempos en el Congreso y ellos están utilizando políticamente estos temas, y yo creo que son temas súper serios como para utilizarlos políticamente. O sea, por respeto a la misma gente que cree que es necesario discutirlo, yo los tomaría de forma forma más seria.
Bueno, queremos agradecerle mucho, diputado José Miguel Castro, presidente de la Cámara de Diputados, por haber conversado con nosotros haciendo este análisis también de los, bueno, de la cuenta pública del presidente Boric. Anuncios que bueno, han sacado algunas ronchas y sin duda van a seguir siendo materia de análisis. Mañana vamos a estar acá con el ministro de Transporte, precisamente hablando sobre otro de los grandes anuncios, que es el tema del metro. Hay quienes ya también están planteando la viabilidad económica, financiera, también de la llegada del metro al aeropuerto de Santiago, pero bueno, vamos a conversarlo mañana, claro, también sobre en profundidad. Hoy día hay una pauta a las 12 donde se van a dar más detalles sobre el tema. Diputado Castro, muchas gracias.
Yo le agradezco mucho, muy amable.
Que esté muy bien, que tenga buena semana. Gracias. Chao, chao.
Igualmente, chao.
Son las 8:49, vamos a hacer el corte, pero antes te quiero preguntar, ¿buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto Demás LED va a abrir su nuevo showroom, diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Simplemente gracias por habernos elegido una vez más como el concesionario Mazda número uno en ventas, servicios, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos, con certificación de calidad ISO 9001, por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítanos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red del Cocenter. Puedes llamarlos al 22-798-2700 o visitarlos en dumai.cl, donde simplemente son expertos en Mazda. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Y visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Vamos a hacer el último corte aquí en la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a Chicuana Industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
Artrosel es un medicamento efectivo en artrosis, de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrosel, menos dolor, menos rigidez. RW17-017/25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada.
Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Y agradecerles el haber estado con nosotros esta mañana de día lunes 2 de junio. Muchas gracias. Vienen las noticias, luego directo al grano. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana. Sigan siempre en compañía de Radio Agricultura. Buen día.
Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas, primeros pueblos, una iniciativa de SMPC, Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya achicoria industrial. Contacto veneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.